Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Resonancia Cristal y seguimos en Lago Pueblo con el Dr. Hello. Y hoy vamos a hablar del tema de los animales abandonados. Estos que están por la calle, que los traen y los dejan, o los que se ven abandonados en las rutas, en los caminos. Los dejo, entonces, en compañía del Dr. Hello.
Hola, ¿cómo estamos en Resonancia Cristal? Nuevamente con el Dr. Hello. Y ahora la pregunta para que te explayes es algo que yo vi tanto en Buenos Aires como lo vi acá en Bariloche, lo he visto por las calles que me han dicho, sí, hay perros sueltos. ¿Por qué? Y escuché en tu programa que tenías acá en el Bolsón que había una persona que justamente recogía a los perros de la calle, pero que llegaba a un punto que ya de la calle, no, de las rutas, para evitar que los atropellen, para evitar los accidentes, para evitar que mueran con el frío, sí. O por la falta de agua cuando acá se elevan bastante las temperaturas. Y la pregunta es, ¿por qué se abandona a un perro o a un animal así, a su suerte?
Tal cual.
O sea, ¿qué es lo que le pasa al ser humano cuando abre la puerta y lo deja y se va?
Sí.
¿Y qué le pasa al animal? Porque el animal ha venido para eso, estaba preparado para ese abandono. ¿Y qué le pasa a la persona cuando dice lo suelto? ¿Qué es lo que no acepta?
Mira, está buena la pregunta. Vamos a ir despacito a ver si la desglosamos. Primero, lo que yo veo en ese momento, cuando la gente me cuenta, es una metáfora de lo que ocurre o de lo que ocurrió en la vida emocional de esa persona, y que quedó registrado, quedó grabado como manera de vincularse fija. ¿Cuál es la metáfora en esto? Que la persona fue abandonada, no necesariamente físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, ¿qué queda grabado? Como que el patrón de vinculación de esa persona es ese, de que las relaciones están hechas para que después te abandonen o que yo abandone. ¿Qué hace la gente después? Lo traslada al perro. Hasta que las personas no sanen ese patrón, lo que van a sentir es que siempre pasa algo que hace que ellos crean que no pueden tener más ese animal. Todo eso la mente lo hace.
Una limitación total.
Una limitación ficticia.
Sí, como los velos propios de lo que es limitante.
Exacto.
De lo que es el porque sistema de creencias.
Ahí es donde la vida te está poniendo a prueba de que vos vayas un poquito más allá y digas, bueno, no, lo que es afectivo lo mantengo, y después la vida vos ves que te provee de lo que necesitas, como una prueba. Cuando la persona está atrapada en el patrón del no se puede, se ve como obligada o cree que está obligada a abandonar al animal. El animal, por su lado, lo recibe de diferentes maneras. Obviamente le queda el patrón del abandono muy fuerte. Pero hay animales que los impacta de una manera, por ejemplo, hay animales que lo van a ver como un problema de subsistencia.
Sí.
Hay animales que lo van a ver como un problema afectivo. Hay animales que se vuelven súper independientes después de eso porque dicen, no puedo confiar en nadie. La respuesta que se da a esa situación es propia de cada animal. Obviamente el impacto es muy diferente si es un perro que si es un gato. De hecho, acá hay muchos gatos que viven en chacras, que está toda la idea acá de que no hay que darle de comer, así cazan, que después se hacen silvestres.
Claro.
Ya está, no necesito del humano.
Además, ya de por sí su forma es independiente.
Claro, el animal está preparado, digamos, genéticamente para vivir solo. Esa es su carga genética. Si vos lo empujás a eso, van solos. no es como el perro. Para el perro es terrible. Lo que vas a ver en el perro vagabundo, una temática ya que tiene más que ver con lo social. Por ejemplo, acá está el tema del basurero, que suelen juntarse los perros que andan vagando por la ruta. Ahí cuando ya no es algo tan individual, vos ves aspectos de la temática del lugar en el plano emocional.
Ay, ¿cómo es eso?
Toda la que acá se ve muy fuerte, la cosa de esta, no puedo hacerme cargo ni de mí mismo.
Ah, esto acá es lo ves, fuerte.
Es un patrón emocional que yo lo veo acá, que la gente llega a un punto que siente que no puede hacerse cargo de nada más que de sí mismo.
Y a veces que no
vive
de sí mismo.
Uno puede decir, bueno, está bien que el ambiente hostil, el clima del invierno, está bien, pero si hay algo más, que es lo que seguramente la gente que vino acá a trabajar se le despierta, que es eso. En todos los lugares donde la presencia de animales abandonados es muy grande, vas a rastrear ese patrón. Si ves uno o dos, no. Pero si ves una frecuencia muy alta, sí. Usualmente también lo que vas a ver es que, esto lo había un estudio dicho, la mayor presencia de perros está en los sectores más humildes, que a la vez son los que tienen menos posibilidades de ocuparse, digamos, de comidas apropiadamente, y los perros andan dando vueltas porque la gente más que eso no puede hacer.
Como que te da la idea de esa carencia,
sí,
que entonces justamente es lo que hace que no pueda hacerme cargo de mi propia vida,
sí,
y lógicamente está mucho menos
de un animal, y a veces una de las formas de compensar eso es tener muchos animales.
Al revés.
Y uno dice, no, pero vamos, lo contrario. Recordate que los dos opuestos siempre hablan del mismo tema. Porque me ha pasado de ver gente que tiene muchos animales, estos gatos, en los aires, pero vos le preguntás, bueno, ¿cómo es este animal? Y no sé, porque son tantos gatos que no los conozco. Entonces, tampoco es apropiado. Está bien, a veces es con la mejor de las intenciones, eso yo lo entiendo, pero atrás hay un patrón emocional que quedó trabado.
Como también aquel que le da tanta pena ver animales sueltos o abandonados en la calle, perro, gato, lo que sea, y se los lleva a la casa y cuando llega a un punto ya no sabe qué hacer.
Tal cual, porque lo que está haciendo esa persona es trabajar, sin darse cuenta, la propia pena que siente por sí misma. La propia autocompasión. Que en un punto es que la llegada de un animal es una manera de trabajar eso, de ocuparse, de rescatarlo, pero cuando la persona recoge un animal atrás de otro, sigue como atrapada en este patrón y no, de verdad, que no lo trabaja.
Es como ese abandono emocional que no trabaja en su momento.
Tal cual. Siempre la llegada del animal es la oportunidad de que uno lo trabaje, que lo trabaje en presente. Es más, yo digo, cuando vos traes esa temática al presente es cuando ya la estás instalando. El hecho de traerla al presente es instalarla. Si no, vivimos como atrapados con energías que son del pasado, que siguen expulsando y que están buscando que nos reconciliemos con esa energía. Por eso la llegada del animal, que muchas veces es un otro en el mundo concreto que siente igual que vos. Eso es muy difícil entre los humanos.
Y los seres sintientes conocen los budistas.
Tal cual. Y el que llegó a vivir con vos es porque comparte ese código. Eso es otra clave. Si no, no llegan.
Claro.
Es un código muy preciso que yo creo que por un lado el animal lo orienta a venir a vos y por el otro lado el permiso que vos te das de adoptarlo, porque si no uno pone un montón de excusas de que no es el momento, de que ya tengo el mar, de que no quiero estar. Pero en el momento de que pase el flechazo, como un flechazo, esas barreras racionales se caen. Y a veces ya te va mostrando el tipo de animal que es, la circunstancia en la que llega, la circunstancia por la que vos estabas pasando cuando llegó, te está mostrando qué cosas vino a trabajar con vos.
Ese comportamiento que va teniendo te da las pautas de lo que estaba pasando con vos en el momento en que llegó.
Sí, y al revés.
Bien.
Y lo que te estaba pasando a vos en el momento que llega, te viene a mostrar qué vino a trabajar ese animal
con vos.
En todas, claro.
Cada mascota, entre comillas mascota, cada ser de cuatro patas conviviente viene a mostrarte un aspecto tuyo, emocional o mental inclusive,
emocional y mental
y espiritual.
Atrás, cuando vos lográs que la relación sea la misma, digamos, es cuando accedes a ese plan.
Y ahí es donde lográs esa comunicación más interna con la mascota.
Sí. Cuando ya lo mirás y sabes lo que le pasa, y cuando te hace algo que no te gusta, lo entendés. No lo justificás, sino que entendés, porque en el fondo vos sabés que a vos te pasa algo parecido y que ahora es la oportunidad de trabajar juntos.
Bueno.
Pero ya desde el afecto y no desde el fastidio. Esa es la, es un pequeño, es un matiz que parece nada,
pero es
la clave.
Es lo que te abre la puerta.
La puerta. Mientras no sea desde ese lado, es la contramarcha. O estás luchando con el animal.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llega, porque mucha gente te dice, a ver, ¿qué hora? Bueno, vamos a continuar la próxima vez, porque la pregunta ahora sería, ¿qué pasa cuando llega un bebé a la casa en un matrimonio que ha tenido un perro durante mucho tiempo y que era, parecía el bebé de la casa, y comienza a haber ciertos problemas? En general no ocurre, pero en algunos casos dicen, no, el perro se puso celoso de la criatura y por eso nos tuvimos que desprender de él.
Dale, dale.
Nos vemos.
Para comunicarse con María Esther, puede hacerlo al móvil 011-2438-8100, Buenos Aires, Argentina. O por mail a cristaldeluz22155@gmail.com. Búscala en Facebook, en Resonancia Cristal. Página web www.cristaldeluz333.com.ar.
Otra vez, porque hay, como dijimos, mucho para aprender de nosotros en relación con esos seres que vienen a convivir con nosotros, o mejor dicho, nosotros le abrimos la puerta, y la puerta grande, porque le abrís la puerta del corazón.
Tal cual.
Y me interesa ese vínculo tan importante. El tema era que había quedado la pregunta, era ¿por qué a veces cuando una mascota, generalmente pasa con los perros, estuvo en una pareja conviviendo con ellos como si fuera el bebé o el niño de la casa, y de repente, bueno, tienen un bebé y ciertos, se producen ciertos comportamientos del perro o la perra, y dice, la familia dice, no, se puso celoso el bebé, nos tuvimos que desprender de él, entregarlo a otra familia conocida. Sí. ¿Qué es lo que pasa?
Eso se ve, desgraciadamente, bastante.
¿Es una justificación de algo que yo no quiero trabajar?
Que a la gente, yo digo, la gente no ve el trauma que se instaura en ese momento, porque el perro que vino a... Muchas veces el perro que viene antes de la llegada del bebé incluso es el facilitador de que llegue ese bebé. Uh-huh. Esto me lo han contado muchas parejas, de que la mujer por ahí no quedaba embarazada, adoptan un animal y queda embarazado en el momento, como que el animal se hace cargo de todos los miedos. Y después empieza el tema de todo el rol que ocupaba el bebé, el animal como bebé. Ahora, al tener al bebé, lo desplazamos al animal. En muchas familias de que ocurre esto, lo que vas a rastrear es una historia parecida entre uno de los padres o los dos padres y sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Una historia de haber sido por ahí, bueno, primogénito, o haber tenido una situación afectiva muy fuerte, y que se vio eso desplazado por alguna situación. Entonces eso se repite en el perro. ¿entiendes?
Sí.
Eso lo rastreé un montón de veces. Me acuerdo una vez que esto, la gente me dice, ¿el gato puede atacar al bebé? Yo digo, mira, nunca lo vi.
No.
Si bien es cierto que el gato le gusta acostarse en la cuna del bebé, sí, y actúa como una protección,
sí,
salvo en una vez, que me acuerdo que una pareja joven me llama, adoptan un gato, y obvia, ella, la chica, no queda embarazada, adoptan el gato, queda embarazada. Todo bárbaro. En un momento me llaman preocupados porque el gato empezaba a ensañarse con los artículos que iban a hacer para el bebé, tipo escarpines. Yo digo, qué raro. Es más, me dicen, se tiró contra la tele en el momento que estábamos proyectando la ecografía. Raro. Bueno, cuando empezamos a charlar con la gente, había un rechazo, no muy consciente, del papá, que se puso muy mal cuando se enteró que el bebé iba a ser varón.
Ah.
Porque él estaba obsesionado con que tenía que ser una nena. Después me fui atando cabos y vi la rivalidad que había con el hermano, bueno, todo un tema. Que el gato se hizo eco de eso. El gato, como en nuestro mundo emocional, hace ecuaciones muy directas. La ecuación que hizo el gato, tomando la realidad del dueño, es el bebé es malo, el bebé me viene a desplazar.
¿Qué era lo que en realidad sentía emocionalmente?
El padre, sin saber más que el padre era malo,
sino que
tenía...
Es inconsciente.
Inconsciente. Dentro de su carga emocional, la cosa de que el hijo varón lo iba a desplazar.
Uh-huh.
Esperamos, pues yo dije, mira, nunca vi el gato. Y me dijeron que no, la primera de cambio, que el gato le hizo algo al bebé, se tuvieron que deshacer del gato. Después nunca más, si bien el otro día me contaron de una situación de una gata, fue re loco, a ver cómo fue, tengo que recapitular un poco, una mujer que era embarazada, en el momento que va a nacer el bebé se separa, o sea que el parto era vivido con mucha preocupación, mucha cosa de estar sola, pero más o menos le iba piloteando. Cuando nace el bebé, con muchos problemas, casi se muere, viene la madre de esta chica a vivir con ella, le tira todo el peso de los miedos. Justamente, en paralelo, la gatita que ella tenía queda preñada. Eso se ve mucho también. Había toda una historia familiar de temor a la muerte de un recién nacido, lo que había ocurrido. La gata se hace cargo de eso y toda su camada muere en el nace. Así funciona.
Es como que ella limpia esa parte.
Actuándola.
Es como cuando vos decís, bueno, yo tengo una gema, trabaja conmigo, como que la energía de la gema está ofreciendo su energía para trabajar eso y sacarte eso a vos.
Tal cual.
Y esto hace lo mismo
en
el
animal. Lo mismo, con la diferencia por ahí, que un animal te lo puede actuar y vos, con no mucha preparación, podés darte cuenta de los paralelos. En un momento ellas interpretan, pues la gata se empieza a acostar en el Moisés del nene, que la gata lo quería lastimar. Después, ya mucho tiempo después, se dio cuenta de que no, pero como la madre le insistía, y se tuvieron que deshacer, fíjate esa palabra que usó, que deshacer de la gata.
Se tuvieron que deshacer.
Que en realidad no se tenían que deshacer, y al contrario, al hacerlo, parte de ese tema queda trunco.
Claro.
Porque quedó con que hay un miedo a poderme hacerme cargo yo y a poder ejercer mi mundo instintivo, sería,
uh-huh,
y que eso va a ser la guía de para cuidar a mi bebé. Quedó tapado, viste, todo el instinto maternal con los miedos a que pase algo malo y llegaron a prevalecer los miedos.
En definitiva, no
del todo.
No del todo.
Algo la gata se lleva, porque yo creo que esto la chica me dijo, por ahí si no, mi hijo no estaría vivo. Está bien, uno puede decir, esto es científico, y no. Yo ya lo aclaro, por ejemplo, me dije, ¿qué pruebas tenés? No, mirá los paralelos, nada más. Yo, una de las cosas que uno puede entender esto, y podés entender la conducta de un animal, es buscar los patrones que hay. Qué situaciones se repiten, qué situaciones tienen paralelos con las tuyas.
Claro.
Desde lo parecido o a veces desde lo opuesto. Acordate que esa es la dualidad del mundo físico, que es muy fuerte acá, y a veces te toca aprenderlo, vivirlo desde lo contrario. Es más difícil, pero también se ve.
Pero se da, sí.
Sí, me acuerdo, mira, de una chica que la otra vez me llamó en Buenos Aires por el gato, que nos traímos ahora. Digo, ¿cuál es el problema del gatito? No, que tiene la piel fea, ¿no? Sí, y no se lava nunca. ¿Viste que lava nunca?
Qué raro.
Es muy raro. Es más, me dice, yo estoy trabajando y viene, se me para al lado mío y me hace caca a la mía. Ah, le digo, ¿a qué te dedicas vos? Soy esteticista.
Ah,
mira vos. Le digo, ¿no te suena raro? Sí, me dice, ¿no sabes cómo me jode que me haga esto? Porque yo estoy acostumbrada a que todo, y la casa era pulcra, pero al máximo. Fíjate cómo trabajan desde lo opuesto, lo que necesitas equilibrar, y le estaba diciendo, mira, me tenés que equilibrar así como soy.
Sí.
Porque ella me contó después que ella estaba, fue criada como que tenía que estar todo en blanco para ser aceptada. Bueno, eso lo vas a ver. O sea, si el animal no puede copiar tu energía, se va a oponer y va a hacer lo que más te moleste.
O sea, trabaja por oposición.
Por opuesto.
O sea,
para que vos integres ese aspecto tuyo que quedó
realidad.
Reprimido. Claro. Quedó prohibido para vos. Un aspecto que queda prohibido para vos empieza a pulsar desde la sombra y atrae personas o animales que te la van a disparar, que te la van a mostrar.
Para que vos puedas hacer esa integración.
Esa integración. Acá es, tenés que permitirte
fluir.
Si se, fluir la suciedad, si se quiere, que tenés permiso. Que obviamente no va a ser la tónica básica de no es que la mujer va a ser un desastre, pero que tiene que fluir eso, que tiene que estar el permiso para hacerlo. En las situaciones que se puedan, o sea, no lo tenés que sufrir.
En realidad, esto de esta estética, de esta pulcritud llevada al extremo, es un límite.
Tal cual. Ese es
no fluir en libertad.
Tal cual. Porque uno dice, bueno, está bien que vos disfrutes de la mugre. No.
No.
Pero si vos la vivís con horror, la empezás
con
a traer.
Obsesión.
Tal cual, la empezás a traer y se te va a materializar. Y vos más energía vas a tener que poner en que eso no aparezca.
Claro.
Y que en el fondo, ¿qué? Son todos los lados o los aspectos de uno no pulcros, entre comillas, que no tenés muy trabajado. Pero que para que vos los puedas trabajar, primero los tenés que permitir que salgan.
Claro.
Si no, si vos haces fuerza para que no salgan.
Es como la resistencia.
Sí.
Y esa resistencia hace que eso se transforme en más sombra, más oscuridad, y después se transforma inclusive en una enfermedad.
En una enfermedad y en las relaciones que atraes.
Que también son
humanas o animales.
Claro, sí. Y que no son relaciones, digamos, dármicas, por decirlo de alguna manera.
No,
todo
no,
lo contrario.
Tal cual.
Van a ser con sufrimiento, con dolor, con abandonos y con todo eso lo que le tenés miedo y resistir.
Hasta que lo aceptes, hasta que puedas, por ejemplo, un día le dije, tenés que agarrarlo al gato y abrazarlo cuando esté bien mugroso. Y sentir afecto en ese momento. Ahí lo empezás a. Le empezás a dar el permiso y la guía para que él pueda limpiarse.
Ajá.
Mientras tanto, él como no se siente incluido en tu afecto, al no ser lo suficientemente pulcro, se tiene que volver cada vez más sucio. Necesitas llamar la atención, si no puedes, de lo positivo, desde lo negativo.
Se tiene que ver entonces con eso. O sea, el exceso de pulcritud son los aspectos negativos no aceptados de nada.
Claro, porque yo digo, ¿está mal ser pulcro? No, el problema no es lo que vos sos, sino lo que no te permitís ser. Ahí es donde se trabó.
Lo que no aceptaste.
Que usualmente la gente que es muy, en este caso pulcra, lo que no acepta es la suciedad.
Claro.
No como disfrute, sino como cosa que, bueno, que en algún momento pasa y que, ¿qué haré yo? Lo limpio.
Sí.
Y si no tengo ganas de limpiar ese día, no limpio. ¿Se entiende?
Sí.
Pero no como un horror a... Cada vez que vos te relacionás con algo, con el temor a, con el horror a, se trabó.
Y estás tapando un aspecto tuyo que no querés reconocer, que también es parte.
Y que necesita salir a la luz. En algún momento necesita ventilarse y después lo limpiará. Pero ya desde el disfrute, desde el afecto, no desde... O sea, desde que vos disfrutás ver la casa limpia. No desde que te horroriza la sociedad. Parece que es lo mismo.
Pero no, es distinto.
Es muy distinto.
Totalmente
distinto.
Porque estás parada frente al mismo hecho, pero en otro punto.
Tal cual. Una desde lo que vos querés hacer con eso y de lo que vos podés hacer con eso, y la otra desde lo que vos odiás.
Uh-huh.
Ahí es donde vos quedaste atrapado.
O sea, lo que vos odias es justamente lo que no aceptas cuando vos, digo yo siempre, te ves al espejo, pero no sos capaz de decirte a vos misma, vos esto, 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 y por ahí viene una situación u otras, o un perrito, un gato, u otra persona a decírtelo y a mostrártelo. Y es ahí donde uno recibe el choque. Pero porque uno no fue capaz de ponerse frente al espejo y reconocerlo.
Eso es lo que hacen los animales, hacer de espejo.
Bueno, cerramos estas charlas con el Dr. Hello con un especial agradecimiento por todo lo aprendido, por todo esto que nos ha contado. Y por supuesto, lo vamos a invitar más adelante para continuar con otros temas también muy interesantes. Nos vemos la semana que viene, en el que empezaremos a hablar del tema estar en el aquí y ahora.